Vamos a leer en la carta a Tito, en el capítulo 2, los versículos 11 al 14. En Tito, capítulo 2, los versículos 11 al 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Yo creo que en este pasaje tenemos resumido lo que es el Evangelio, lo que es el contenido del Evangelio, es decir, de la buena noticia que Dios tiene para nosotros. Pero es interesante que, si os fijáis, allí al principio del texto que hemos leído, en el versículo 11, aparece un porque la gracia de Dios. Luego, quiere decir que todo esto es una conclusión a algo previo que se ha estado diciendo antes de esto, y lo que se ha estado diciendo entonces lleva a esta conclusión: porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y no vamos a leerlo ahora, pero el capítulo 2 se centra especialmente en los deberes y en las responsabilidades que tienen los miembros de la Iglesia en su conjunto, independientemente de cuál sea su edad, independientemente de cuál sea su condición, si es hombre o mujer, y también incluso, quizá es algo que ahora mismo ya no nos compete en un sentido tanto, pero en otro sí, de cuál sea su condición social. Sabéis que antiguamente, en la antigüedad, existía las personas libres y las personas que no tenían libertad, sino que eran esclavas o siervos. Sea como sea, todos los miembros de la Iglesia entonces deben de vivir de acuerdo a unos patrones y de acuerdo a unos modelos de conducta que sean agradables a Dios. En ese sentido, por ejemplo, se habla de las personas mayores de edad, es decir, la gente avanzada en años, varones avanzados en años, que allí en el versículo 2 del capítulo 2 se menciona acerca de su carácter, de su forma de ser, de su comportamiento, de tal manera que sean modelos, sean gente que puedan ser referencia para otros. Es interesante que vivimos tiempos en los cuales las personas de edad prácticamente no cuentan para nada. Las desechamos, las aparcamos, incluso las consideramos a veces una verdadera carga o algo difícil de sobrellevar, por muchas razones, que vivimos en un mundo materialista totalmente y que en donde prima sobre todo la exaltación de la juventud y de lo juvenil. Y claro, es evidente que la juventud, en esa etapa de la vida, hay una fuerza, hay un vigor que es muy importante, pero yo creo que hemos perdido de vista la riqueza que viene de la experiencia, que viene de la fidelidad a lo largo de toda una vida, de la constancia, de la sabiduría adquirida a través de las dificultades y las pruebas. Y esas personas, por lo tanto, que ya tienen canas, son muy importantes en la Iglesia. No solamente en la Iglesia del siglo I, cuando esto fue escrito, sino también ahora en la Iglesia del siglo XXI. Así que tenemos que tener cuidado de no caer en la dinámica que actualmente hay en este mundo, en esta sociedad, de decir, bueno, estos son personas ya que están obsoletas y que por lo tanto es mejor ya jubilarlas en todos los sentidos de la palabra. Aquí más bien se habla de los ancianos, de los varones entonces que tienen una determinada edad, avanzados ya en edad, para que se comporten de una determinada manera. De igual manera también se habla aquí de las mujeres mayores, en el versículo 3, de las ancianas, para que sean también, como dice, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De nuevo tenemos otra vez aquí la incalculable y valiosa experiencia de personas, de mujeres en este caso, de edad, que pueden impartir y compartir tanta experiencia y tanta sabiduría hacia aquellas mujeres que están todavía sin esa misma experiencia. De nuevo volvemos a ver entonces que no son personas pasadas de moda, como ahora mismo se las catalogaría, entonces, y anticuadas o cosas de esas, sino que más bien se las considera de nuevo como referentes. A los jóvenes se les habla aquí, en el versículo 6, a que sean prudentes. Fíjate que es la misma palabra que aparece en el versículo 2 para las personas, los varones de edad, que sean prudentes. Pues bueno, a los jóvenes se les exhorta también a esa prudencia. Sabemos que por naturaleza la edad de la juventud es una edad que tiende a la imprudencia, a cometer imprudencias, y todos los que hemos sido jóvenes sabemos perfectamente que eso es así en una u otra manera. Pero aquí se está poniendo a los jóvenes entonces de esa forma. Y luego también se habla acerca, como decíamos antes, de los siervos, que la equivalencia a nuestros tiempos modernos sería a los trabajadores, a aquellos que tienen relaciones laborales con sus empresarios, y se está hablando aquí acerca de su buen trabajo, de su buen hacer, de su laboriosidad, que es lo contrario justamente de lo que ahora y supongo que antes también había, que era el intento de evadir, de eludir las responsabilidades, de trabajar lo menos posible, de hacer las cosas de cualquier manera, etc. Pero aquí se está hablando de que un trabajador cristiano entonces tiene que notarse la diferencia y tiene que hacer las cosas para dejar un buen testimonio ante aquellos que le han contratado. ¿Cuál es la razón, cuál es el soporte que nos obliga, que nos impulsa, sea cual sea nuestra edad y sea cual sea nuestra condición social, a comportarnos de esta manera? Pues la motivación está precisamente en este pasaje que acabamos de leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De tal manera que esa gracia es el fundamento, la razón de ser última por la cual nuestra vida y nuestro comportamiento debe ser completamente diferente a la corriente que se sigue mayoritariamente en este mundo. Me llama la atención en primer lugar esa palabra, que es la palabra gracia. Es una de esas grandes palabras que tenemos en la Biblia, una de esas grandes nociones que encierran todo aquello que Dios ha hecho acerca de nosotros. Hay alguien que dio una ilustración para acerca de la palabra gracia, y era la siguiente: un labrador pobre se presentó un día ante el director de su banco y le dijo: mire, tengo malas noticias y buenas noticias que darle. Y entonces el director del banco le dijo: bueno, vamos a empezar por las malas primero, a ver. Y entonces le dijo: pues mire, he tenido un año tan malo que la hipoteca que usted me prestó para comprar la casa no puedo pagársela. El director del banco torció el gesto y dijo, bueno, pues vamos a continuar. Y dice, pero es que esto no es todo, le dijo el labrador. Dice, ¿se acuerda del crédito que me dio para poder comprar utensilios y herramientas para trabajar en el campo? El banquero le dijo, sí. Dice, pues la cosecha ha sido tan mala este año que tampoco puedo devolverle el crédito que me ha prestado. Dice, pero es que eso no es todo. Resulta que usted también me dio otra cantidad de dinero para comprar semillas y fertilizantes y otro tipo de cosas. Pero la racha que llevo es tan fatal que tampoco puedo devolverle ese otro préstamo que me hizo. Y ya el banquero dijo, bueno, ¿cuáles son las buenas noticias entonces? Y el labrador le dijo, bueno, la buena noticia es que a pesar de todo esto, todavía me gustaría seguir haciendo negocios con usted. Bueno, es invirtiendo los términos, yo creo que es una buena ilustración de la gracia, en el sentido de que a pesar de nuestra bancarrota moral y espiritual y en todos los sentidos, Dios todavía quiere seguir haciendo negocios con nosotros. Eso sería una buena definición de la gracia. Y tal vez el mejor ejemplo de lo que es la gracia y de lo que hace la gracia lo tenemos en el autor de esta carta. El autor de esta carta es el apóstol Pablo, que fíjate cómo comienza la carta, capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Esto es lo que en este momento era este hombre, Pablo, nada más y nada menos que un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Pero sabemos que este hombre no fue siempre así. Este hombre, en su etapa primera de la vida, fue un furibundo perseguidor de Cristo y de los cristianos y de su iglesia. Un hombre totalmente ciego, fanatizado, ignorante de la verdad de Dios, aunque él creía que estaba siguiéndola y que estaba haciendo lo correcto, sin embargo, estaba combatiendo y luchando en contra de Dios y de Cristo. Y sin embargo, es a este hombre a quien la gracia de Dios se va a manifestar y va a obrar en su vida de tal manera que se va a producir una transformación total. La luz, allí en el camino de Damasco, que por un lado va a cegar sus ojos físicos, pero por otro lado va a alumbrarle los ojos de su corazón, va a ser lo que haga posible la maravillosa transformación que en este hombre se efectuó. Es esa obra de la gracia de Dios, que toma a un pecador perdido, que toma a alguien que está totalmente por derroteros de ignorancia y de perdición, y lo pone como un hombre nuevo y lo sitúa en el camino y lo endereza y lo dirige y lo conduce por las sendas de la vida eterna. De tal manera que Pablo pudo decir de sí mismo lo siguiente en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que el apóstol Pablo está diciendo de sí mismo, yo soy un prototipo de aquello que Dios quiere hacer con muchos otros. Yo soy un ejemplo en ese sentido, un caso típico de lo que Dios desea hacer. Es tomar a alguien con tan perdido, tan pecador como era yo, y restaurarlo y salvarlo de toda esa perdición. La gracia es algo vital, es algo esencial, es lo que hace posible precisamente la salvación. Esa gracia, como dice aquí, volvemos ahora a nuestro texto de Tito, es de Dios, la gracia de Dios. Es decir, se trata de un atributo suyo, de una parte de su carácter. De la misma manera que Dios tiene otra serie de atributos, como son la verdad, como son la justicia, como es el poder, como es la eternidad, también tiene este atributo, que es el de la gracia. No es algo superficial, no es algo añadido, sino es parte inherente, parte esencial de su carácter. Lo cual quiere decir entonces que la gracia de Dios es algo sólido, es algo estable. No se trata de algo caprichoso, de algo que va y que viene, de algo fluctuante o cambiable que un día tiene y otro no tiene, sino que forma parte de su carácter. Esa gracia de Dios dice aquí que se ha manifestado. Es decir, que no se ha quedado recluida en Dios, no se ha quedado reducida a Él mismo, sino que se pone en movimiento, se exterioriza, se manifiesta. De la misma manera que el poder y la sabiduría de Dios se manifestaron en la creación del mundo, ahí Dios puso en movimiento esas cualidades suyas de su poder y su sabiduría, la gracia de Dios también se pone en movimiento en la salvación. La gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho patente, se ha hecho evidente. ¿En qué se manifiesta esa gracia de Dios? Como dice aquí, en la salvación. Se ha manifestado para salvación. Esto nos enseña una cosa muy importante. Es que si hay una salvación, es porque hay una perdición. Si no, no tendría sentido hablar de salvación. Que alguien necesite ser salvado significa que es porque está perdido. Y aquí no hay grados en cuanto a la salvación y la perdición. Cuando la Biblia habla de perdición, no está diciendo que estamos un poquito perdidos o algo perdidos, sino que estamos total y absolutamente perdidos. E igualmente, cuando habla de salvación, no está diciendo de que se trata de algo o un poco de salvación lo que se nos otorga, sino que es una salvación total y completa. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? ¿A un pueblo en particular? ¿A un determinado colectivo de personas nada más? Así era en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto la gracia de Dios estaba circunscrita, limitada, a los pertenecientes a un solo pueblo, que era el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero eso solamente era una disposición temporal y transitoria, porque el propósito original y final de Dios era que esa gracia de Dios fuera tan amplia que hubiera cabida para todos, para salvación a todos los hombres, es decir, a todas las personas. Eso no quiere decir que todas las personas van a recibir esa gracia, porque tristemente sabemos por las parábolas, las ilustraciones que Jesús contó, de que esa semilla de la gracia de Dios, esa predicación del Evangelio, se siembra en muchas clases de terreno, pero algunas de esas clases de terreno son baldías y estériles y no producen nada. De tal manera entonces que se rechaza la obra de la gracia. Pero la intención de Dios al dar esa gracia es que sea accesible, esté al alcance de todas las personas. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí tenemos entonces expresada la naturaleza de la gracia. ¿En qué consiste esa gracia? Y a continuación se nos habla acerca de la enseñanza que nos transmite esa gracia. Hay algunas personas que han llegado a conclusiones equivocadas sobre la gracia de Dios. Piensan que como Dios es generoso y Dios es benevolente y paciente y misericordioso, que eso nos da, por así decirlo, el permiso para andar en nuestros propios caminos y para hacer lo que nos venga en gana. De hecho, en la carta de Judas, él habla acerca de algunas personas que habían entendido de esa manera equivocada la gracia de Dios. Judas, versículo 4, dice lo siguiente: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Ves? Aquí hay personas que entendieron mal este asunto de la gracia y consideraron entonces que eso les daba ocasión, esa gracia les daba ocasión para andar de cualquier manera dejándose llevar por todas sus pasiones y justificando todos sus actos fueran de la clase que fueran. Pero cuando llegamos a esta carta a Tito, a este pasaje aquí de Tito, aquí se nos habla de cuál es la auténtica enseñanza de la gracia. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que lo que nos enseña la gracia es, en primer lugar, a tener una perspectiva correcta, una manera correcta de andar en este tiempo presente, en esta vida actual. Y hay una palabra que aquí se está utilizando: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. La renuncia es darle la espalda, es quebrar un determinado estilo de vida, una forma ya establecida de conducta y comportamiento. La renuncia es aquello que en definitiva Jesús habló a toda aquella muchedumbre que venía detrás de él siguiéndolo cuando les dijo esta palabra: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es esto lo que la gracia de Dios nos está enseñando aquí. No es un decir: tienes la libertad para hacer lo que te venga en gana, sino que lo que nos está diciendo es que hemos de renunciar a determinadas cosas en nuestra vida. Aquí se habla concretamente de dos términos. Uno es la impiedad. La mejor manera a veces de entender una palabra es compararla con su opuesta. La impiedad es lo contrario de la piedad. Y la piedad es una noción en el Nuevo Testamento que es equivalente al temor de Dios. El temor de Dios es el principio de sabiduría, dice el libro de Proverbios. Es el fundamento si queremos vivir una vida que agrade a Dios. De tal manera que la impiedad, entonces, es la falta de temor de Dios. Es vivir como si Dios no existiera. O si Dios existe, como si su palabra, sus advertencias, sus avisos, sus amenazas, sus promesas, no fueran con nosotros. Eso es vivir en impiedad. Es vivir en tal manera que somos llevados por el desorden. Somos llevados por nuestros propios criterios. Ponemos nuestra libertad por encima de todo. Y nuestras inclinaciones. Pero aquí se está hablando de que la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a esa impiedad, a esa falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios podría ser una de las grandes, de las principales características de la sociedad actual en la que vivimos, en la que no se tiene en cuenta para nada a Dios y en la que cada uno anda y vive como se le antoja. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos son aquellos deseos que están moldeados de acuerdo a los patrones de este mundo caído, un mundo que anda en desobediencia, que anda en rebeldía. Y por lo tanto hay una serie de deseos que son concupiscencias, que son codicias, lascivia, que están a la orden del día. Están en la calle, están en la televisión, están en internet, están por todos los lados. Y el problema es que hay algo dentro de nosotros que hace eco con todo eso y que quiere identificarse con ello. De ahí la necesidad de renunciar a esos deseos mundanos. No es una palabra bonita, no es una palabra agradable, no es lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. Renuncia. Porque vivimos en la sociedad del exceso. Si tenemos esto, queremos esto. Y si tenemos ya esto, queremos todavía mucho más. Y eso de renuncia no es precisamente el mensaje que vaya en la dirección en la que hoy se mueve la gente. Hay un exceso en cuanto al amor por las posesiones materiales, hay un exceso en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, hay un exceso en lo que tiene que ver con la reivindicación y reclamación de derechos y más derechos, olvidando que también tenemos responsabilidades. Hay un montón de excesos hoy en día. Pero aquí se está hablando acerca de una renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero la gracia de Dios no solamente tiene un mensaje en ese sentido negativo de decir tienes que dejar eso, sino que también tiene un mensaje positivo en el cual nos enseña lo que hemos de hacer. Nos dice lo que no hemos de hacer y también nos dice lo que hemos de hacer. Que vivamos en este siglo, es decir, en esta edad, lo cual quiere decir que es que hay otra edad, la edad venidera, la edad futura. Pero en esta edad, aquí, que vivamos sobria, justa y piadosamente. Sobriamente. Yo creo que esto se puede aplicar perfectamente al uso de las posesiones materiales, al ansia, a la codicia, al deseo de tener más y más. Pero aquí se nos dice que vivamos sobriamente, es decir, contenidamente, moderadamente, porque de otra manera vamos a hacer ídolos, vamos a fabricar dioses de esto y de aquello, del dinero, de el bienestar y de tantas otras cosas. No quiere decir que tenemos que marcharnos, como algunos entendieron en el pasado y en el presente también, abandonarlo todo, irnos al desierto, recluirnos en un monasterio y decir, se acabó con todo. No. Pero quiere decir que de manera sobria, moderada, sepamos manejar las cosas necesarias que tenemos en este mundo, para que de esa manera puedan sernos medios y no se conviertan en fines. Que vivamos justamente, de manera justa. Y esto se puede entender en el plano horizontal de las relaciones humanas, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, que nos comportemos con ellos, entonces de esa manera. De las dos tablas de la ley, la segunda nos enseña nuestras responsabilidades respecto a nuestro prójimo, a nuestros padres y a nuestros semejantes. En general, en todas las facetas de la vida. Que vivamos piadosamente. Ya hemos dicho antes lo que implica el término de piedad, que es vivir en el temor de Dios. Eso es lo que va a hacer que podamos vivir centrados en esta vida y haciendo lo que a Él le agrada. De tal manera entonces que la gracia de Dios, lejos de enseñarnos que podemos lanzarnos en una desbocada carrera dejándonos llevar por nuestros deseos y pasiones, nos enseña más bien a vivir en esta vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero además de tener una perspectiva correcta sobre el presente, la gracia de Dios también nos enseña a tener una perspectiva correcta hacia el futuro, hacia lo que está por delante. Y es lo que tenemos ahí en el versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano es alguien que tiene esperanza. Frente a la desesperanza generalizada, que está basada en el desastre en qué hay en este mundo y que se ve venir, que viene un desastre para este mundo, el cristiano es una persona de esperanza. Vamos a imaginar que viviéramos en el mejor de los países posible, en las mejores condiciones sociales y económicas posibles, y que esto fuera una maravilla o casi una maravilla. Con todo, aún así, eso no satisfaría el deseo, el anhelo que el cristiano tiene. Porque las cosas de este mundo son muy quebradizas, son muy oscilantes. Hace unos años en España estábamos viviendo muy bien, tan bien que ni siquiera nosotros nos lo creíamos, que se pudiera vivir tan bien, que hubiera tanta abundancia de dinero, que hubiera tantas posibilidades y todo tan magnífico. Pero algo pasó, que todo aquello se ha quebrado y se ha venido abajo. Vamos a imaginar que vivimos en una nación en la que social y políticamente las cosas son muy estables, muy sólidas. Pero los gobernantes envejecen. Los gobernantes cambian. Y el que estaba ayer ya no estará mañana. ¿Y quién sabe cómo será el que venga mañana? Hay tantas amenazas, tantos peligros que se ciernen sobre las cosas de este mundo, incluso en las mejores condiciones, que todo ello es cambiante. De tal manera que el cristiano nunca puede encontrar aquí abajo la satisfacción de aquello que aguarda, de aquello que espera. Es por eso que un antiguo antepasado nuestro llegó a decir lo siguiente en el libro del Génesis, en el capítulo 47 y versículo 9. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Él utiliza aquí el término peregrinación. Soy un peregrino. Es decir, esta tierra, este mundo, no puede nunca llenar, colmar mis aspiraciones. Yo voy en busca de algo más grande, más supremo, algo especial. Y fíjate que cuando Jacob está pronunciando estas palabras aquí delante de Faraón, podríamos decir que es el momento cumbre de su vida. Se ha reencontrado con su hijo José, a quien creía muerto. Está en un país que le ha recibido de par en par. Viene de un sitio de hambre y ahora mismo está en un sitio de abundancia y de provisión. De tal manera que Jacob podría decir: mira, estoy hasta teniendo una audiencia con Faraón. Podría darse por satisfecho con todo esto. Pero Jacob no se deja engañar por las apariencias de las circunstancias momentáneas. Y sigue considerando que a pesar del momento dulce que está viviendo en esos instantes de su vida, él sigue siendo un peregrino. Es decir, alguien que está en marcha, alguien que está en camino hacia otra patria, hacia otro lugar. Eso es lo que nos enseña la gracia de Dios. A aguardar la esperanza bienaventurada. Bienaventurada. Esa palabra nos habla de plenitud. No es algo parcial, no es algo incompleto, porque lo que es parcial o lo que es incompleto está falto. Y lo que está falto, indudablemente, no es lo que puede producir en nosotros la satisfacción. Bienaventurada. Esa palabra nos habla también de felicidad. Felicidad absoluta y total. Mientras estamos aquí, estamos sumidos en una mezcla. Experiencias agradables y experiencias tantas veces muy difíciles y muy desagradables. Y ni en el mejor de los casos, eso podemos decir que va a permanecer para siempre mientras estemos aquí abajo, que sea todo agradable y fácil y cómodo. Por eso, la gracia de Dios nos enseña a guardar la esperanza bienaventurada. Es lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía no está aquí abajo. Está en los cielos. Es esa esperanza bienaventurada. Es lo que el libro de Apocalipsis menciona. Capítulo 21 y versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es esa bienaventuranza que nos enseña a guardar la gracia de Dios, esa consolación personal de Dios que echa fuera todo lo que tiene que ver con tribulación, peligro y amenaza. Es esa descripción que se hace en el capítulo 22 de Apocalipsis. Versículo 3, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Es esa contemplación directa y cara a cara del Señor. Esa contemplación, esa adoración, es entonces la fuente de esa bienaventuranza de la que aquí se está hablando. La gracia de Dios nos enseña cuál debe ser la perspectiva correcta para el futuro. Y también ahí se habla, además de la esperanza bienaventurada, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No tenemos bastante con esa esperanza bienaventurada, con esa felicidad absoluta? Aquí también se menciona la manifestación gloriosa. ¿Por qué es necesaria esa manifestación? Porque en esa manifestación es cuando se va a consumar nuestra redención, que tiene que ver también con nuestro cuerpo. A veces imaginamos la bienaventuranza gloriosa simplemente como cosa del alma o cosa del espíritu nada más. Nuestras almas y nuestros espíritus allí, en el cielo. Pero hay una parte que falta de nuestra personalidad, que es nuestro cuerpo. Y esto es precisamente lo que la manifestación de Jesucristo, la segunda venida, va a producir la resurrección o la transformación de nuestro cuerpo, de tal manera que sea semejante a su cuerpo, un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorrompible. Eso es lo que la gracia de Dios nos enseña acerca de nuestro futuro. Y aquí también se menciona aquel que es el portador de la gracia. ¿Cómo se ha manifestado esa gracia? ¿De qué manera se ha manifestado? Pues lo ha hecho mediante la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, es la manifestación patente de esa gracia de Dios. Fíjate aquí cómo, qué títulos se le dan a Cristo. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Aquí sin ser nada indirecto, sino directo, claro, el apóstol Pablo habla de Jesucristo como Dios y como Salvador. Las dos cosas van unidas, porque solamente Dios puede ser Salvador y solamente el Salvador puede ser Dios. Ya que la salvación es una obra tan magnífica, tan maravillosa, que no puede hacerla ninguna criatura, sino solamente aquel que tiene la potencia que Dios tiene. Y eso es lo que es Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y Él ha realizado esa obra de gracia. La ha realizado, como dice en el versículo 14, entregándose a sí mismo a la muerte, para poder rescatarnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Necesitábamos ser rescatados de toda iniquidad. Hay un problema que se llama pecado, que es el gran obstáculo entre nosotros y Dios. Y mientras ese problema no fuera removido, no fuera quitado, era imposible la bendición de Dios, la reconciliación de nosotros con Dios. Y eso es algo que nosotros no podíamos hacer. De ahí entonces que la gracia de Dios manifestada en la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo es lo que ha hecho posible que podamos ser rescatados de toda iniquidad. Eso nos habla de nuestra culpa. Hay una culpa que el pecado trae sobre la persona. Hay un dominio que el pecado trae sobre la persona. Se apodera de ella. De tal manera que necesitamos ser liberados o rescatados de ese dominio. Pero también hay una contaminación que el pecado trae sobre nosotros. De ahí que necesitemos ser purificados o limpiados de esa contaminación del pecado. La gracia de Dios en Jesucristo nos ha convertido, nos convierte en un pueblo suyo. Nos ha adquirido, nos ha comprado mediante ese rescate para que seamos celosos de buenas obras, de esa manera de vivir que la gracia nos enseña, de renunciar y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay una diferencia absoluta entre la manera, el estilo de vida de este mundo y la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Vamos a andar, vamos a movernos y a vivir conforme esa gracia aquí nos enseña. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra en esta mañana. Y gracias por tu gracia, Señor. Esa gracia profunda, inagotable, y que hace posible lo imposible. En esta mañana, Señor, queremos ser personas que vivimos aquí abajo conforme a ti te agrada, y también miramos hacia lo porvenir conforme tú nos enseñas. Danos tu fuerza, danos tu sabiduría, Señor, para hacerlo así. En el nombre de Jesús. Amén.